En el episodio de hoy conversamos con Vicbart Geraldino, deportista olímpico, oro panamericano en judo y ganador de múltiples títulos internacionales que le han otorgado el honor de pertenecer al Salón de la Fama del Deporte Dominicano y de varios clubes e instituciones. Nos comparte las enseñanzas de su carrera y la transición de su retiro anticipado como atleta para emprender una búsqueda de propósito y realización personal. ¡Yeah, baby!
Bienvenidos a otro episodio más de tu One Thought Podcast de la comunidad One y Comercio. Desde República Dominicana y con mucha alegría les saluda Starling Kellys, aquí a mi lado en el Chavar Studio.
Este es el Tortuga Studio, papá.
Ah, el Tortuga.
Claro, todo es Tortuga Studio.
Ah, todo es Tortuga. Okay.
Eso es coro interno, pero
okay,
bueno.
Ok, ok. Aquí a mi lado, Lolo Herrera.
Nítido, Starling. Yo digo nítido o muy bien, ¿verdad?
Sí, sí.
Es que se me va la guagua.
Okay.
Yo feliz de compartir en otra semana contigo aquí en este episodio que va a ser de talla mundial, Starling.
Claro.
Este episodio por el invitado que tenemos con nosotros hoy.
Claro que sí. Nos llena de mucho orgullo nuestro invitado y habíamos estado esperando este momento durante mucho tiempo, ¿verdad?
Óyeme, tú sí eres molú, Starling.
Claro que sí, papá.
Deja esa muela.
Tengo que decirle, oye, yo estoy orgulloso. Voy a tirar fotos con él y todo. La gente no me cree que yo hice este podcast con él.
Perfecto. Entonces, yo primero, antes de mencionar su nombre, yo voy aquí a decir una retahíla de las cosas que él ha logrado como atleta de talla mundial. Entonces, déjame ver si me da la respiración para yo decirlo todo. ¿Puedo, Starling?
Dale, dale, tú puedes.
Con
dale,
todo.
Dale.
Ok, él es doble atleta olímpico en judo 2000 y 2004, Sydney y Atenas. Sydney, eso fue en Australia. Atleta del siglo en judo de la Federación Dominicana de Judo y el Comité Olímpico Dominicano, Salón de la Fama del Deporte Dominicano 2018, doble medallista oro, Juegos Centroamericanos y del Caribe 2002 en El Salvador, ocho veces medallista panamericano, ganador del US Open, top 10 en los campeonatos del mundo 1997 París, 1999 Birmingham y 2001 Hamburgo. Sigo, Stalin. Sigo,
dale,
espérate.
Sigue, tú puedes.
Ganador de 6 medallas de oro en la gira panamericana 2001. Ay. Salón de la Fama del Deporte del Ejército Dominicano, Salón de la Fama de las Artes Marciales, Salón de la Fama del Club Deportivo NACO en Santo Domingo, más de 10 veces campeón nacional y de Juegos Militares, medallista en Canada Open, New York Open, Puerto Rico Open, Barcelona Open y campeón iberoamericano Madrid 2001. Y hay otras cosas más luego de su carrera como deportista y yo lo voy a decir luego eso. Así que ayúdenme a recibir aquí directamente en el Tortuga Studio, Vicbart Geraldino. Yeah, baby. Bienvenido, papá.
Hey, muchas gracias, muchas gracias. Introducción buena esa.
Está buena la intro.
Con un eslogan como la de Jack Veneno, para que sea más corto. El campeón de la bolita del mundo.
Yo creo que sí, que eso es literalmente lo que él es. Así que gracias por aceptar la invitación a compartir aquí con nosotros tu experiencia, tu historia, tu sabiduría.
Gracias a ustedes, de verdad que es un honor para mí compartir estos momenticos que son de tantas emociones y que uno pueda transmitir lo que está en el pasado, la mayoría del tiempo, poca gente lo recuerda, pero a veces sirve como herramienta para renovarse y tomar nuevas decisiones en la vida, y si uno es uno que lo puede aportar, pues mucho mejor todavía.
Así es, así es. Nos sigue una comunidad grande de emprendedores en toda la geografía nacional, internacional también y parte de Europa también, que quieren saber más sobre ti. Algunos te han escuchado, obviamente, pero ¿cómo son esos inicios tuyos? ¿Cómo te iniciaste en la parte del deporte y de esas disciplinas?
Mira, la ventaja de mi inicio se reflejó al final de mi carrera. Y mi inicio fue un inicio muy feliz porque yo comencé como todo niño, o como la mayoría de los niños, queriendo ser un superhéroe, como era lo de la época, ¿no? Que habían lo que la gente le llama los muñequitos aquí en República Dominicana, o la serie de superhéroes. Y en esa época todo el mundo se identificaba con un superhéroe y quería hacer eso. Bueno, pues yo no era diferente. Yo quería tener esa habilidad de ayudar a la humanidad, todas esas cosas que uno como niño sueña. Y también mis hermanos ya eran experimentados, vamos a llamarle así, un poquito en el deporte de judo, y uno admira mucho a sus hermanos mayores y mira hacia arriba, hacia esos hermanos mayores, y eso fue lo que me llevó a querer entrar a judo. Pues yo veía a mis hermanos cómo eran líderes así entre los niños del barrio, y también el mismo tema que te comenté de los superhéroes, uno quiere hacer esas cosas.
¿Cuál era tu superhéroe favorito en ese momento?
Tú sabes que después de grande yo siempre me preguntaba por qué ese superhéroe, porque no era el convencional. A mí me gustaba mucho el Hombre Araña.
Lleva eso mismo también, a mí también.
Sí, pero me di cuenta que quizás fue una realidad transmitida, porque yo no era un niño, para que tú entiendas, deportivamente apto para muy poca cosa o para nada. Yo era un niño muy relajado, todavía soy una persona muy relajada, que hago mucho chiste y ese tipo de cosas, pero yo era físicamente torpe, tú sabes, yo era lento. Como dicen los americanos, me caía desde mi propio pie. Y probablemente, como los superhéroes eran tipos grandes, hermosos, ricos, con habilidades, yo no tenía ninguna. Probablemente me identifiqué con el Hombre Araña, que era un muchacho del barrio como todos nosotros, que era un pendejón, como dicen en la palabra.
Sí.
Pero hacía cosas después cuando se entraba en ese personaje. Y me imagino que me identifiqué con eso, porque yo no era buen mozo, todavía no he llegado ahí. Y no tenía dinero tampoco, porque la mayoría de los superhéroes, tú sabes, que eran súper ricos. Todavía tampoco tengo dinero, o sea que lo único que quedó fueron las hazañas. Y por eso tuve un inicio muy, muy feliz a los 4 años.
4 años.
Es como le dice... Wow. Starling, en la última Liga de la Justicia, yo creo que es Flash que le pregunta a Ben Affleck, a Batman, ven acá, ¿y cuál es tu superpoder? Y él dice que soy rico. ¡Ah! Muy interesante. Qué bien, qué bien, qué bien.
¿Y qué tal en la parte de los inicios? ¿Cómo fue para ti la parte de la disciplina? Desarrollar esa disciplina, porque tú eres un atleta de alto rendimiento, entonces vemos todos esos logros y yo pienso de chiquitos te llevaban a esas clases, pero ¿cómo pasó a ser algo de quizá un hobby o algo para ponerte muchacho en algo a hacer algo de alto rendimiento a ese nivel?
Sí, la respuesta tú mismo la acabas de dar, que es el error que yo le comento a muchos padres que hacen con sus hijos. A mí no me llevaban a judo, a mí había que agarrarme para no ir a judo. A mí, yo amaba el judo, ¿tú entiendes? Y como mi papá nunca se metió en el aspecto deportivo, mi papá nunca me exigió que fuera un campeón. Usted tiene que ir a judo porque el judo es bueno para su salud, para su formación, para que se divierta. Y su responsabilidad es ir a judo. A mí no me importa si te gana, pierde, se quemen los exámenes, porque antes, en la época mía, los exámenes de judo eran muy difíciles, porque eran antes japonés.
Ok.
Entonces, yo amaba el judo, tú ves. Y cuando tú amas el judo, o cualquier cosa, tu trabajo, tu esposa, tus amigos, porque los amigos se aman, o leer, bueno, pues eso no se convierte en una pesadilla, al revés. Yo prefería, y todavía, lo que pasa es que ya no tengo la habilidad física, yo prefiero ir a practicar judo que a un can, porque eso a mí
te llena,
me satisface mucho. O sea que, ¿cómo pasó? Pasó poco a poco, porque yo, como amaba ir a judo, aprendía mucho porque vi muchas cosas, porque iba siempre, ¿entiendes? Y cómo pasó de niño torpe, que no le ganaba a nadie, a ser un campeón. Bueno, uno va creciendo, va amando más el proceso, y por eso entonces tú haces más cosas. Porque ahora se le vende mucho a la gente, tienes que hacer sacrificio, tú puedes, todo es posible. Mira, si tú no amas algo, o si algo te tiene cansado, no es imposible. Tú sabes, porque a veces le estamos vendiendo a la gente las cosas que no son.
Claro.
Tú puedes lograr tus sueños si tú te fajas. No. Si tú no quieres hacer algo, te pueden traer al mejor entrenador del mundo y te pueden dar $1,000,000 y tú no vas a conseguir una medalla en ningún lado. Por eso los hijos de millonarios no hacen deporte, porque no necesitan hacer nada, no tienen emoción, tienen todo pago. Entonces, ¿cómo pasa a hacer eso? Cuando yo empecé a crecer, hubo algo que marcó mi vida. Cuando en el 1990 invitaron a República Dominicana al Abierto de Estados Unidos. Yo iba de 10 a 12 años por ahí. Y como tú comprenderás que yo era quizá el peor judoka que había, eso me levantó una luz. Yo dije, no, espérate un momento, aquí se acabó.
El relajo.
La checha, como decimos nosotros, se acabó el relajo porque uno iba al club a jugar con sus amiguitos, tú sabes. La teoría japonesa uno la cogía, pero de que el maestro daba la vuelta, todo el mundo a relajar. Uh-huh, uh-huh. Y ahí yo dije, no, un momento, cuando yo me vi separado, vamos a llamar así, o catalogado, tú sabes, porque yo era malo, no era nada que me estaban mintiendo. Ahí nació el competidor. Y yo dije, no, un momento, espérate, a mí nadie me va a sacar de ningún viaje. Y mira, que yo tenía 10, 11, 12 años, para recordarlo bien. Y yo pensaba como una persona adulta, porque yo recuerdo, mi primo hace siempre ese cuento, que yo le dije a mi primo, yo voy a ser el mejor judoka de la historia de nuestro país. Y él se echaba a reír porque teníamos 10 años. Cuando yo gané el US Open, que de todos los que fuimos solamente gané yo, que era el más malo. Nos hicimos una foto y mi primo, esa foto yo la tengo ahí, que es la que mi primo siempre hace la historia. Sí. Yo no me estoy riendo en la foto. Y cuando terminamos la foto, dos niños, mi primo tenía 12, yo 11 o algo así. Él me dijo, ¿por qué tú no te estás riendo y estás gozando? Yo le dije, no, porque es que yo estoy pensando en los Juegos Olímpicos.
Uf, qué fuerte.
Y yo tenía 11 años nada más, o sea, me faltaba una vida. Entonces, eso marcó mi vida y me despertó más hambre. Pero si mi papá me hubiese empujado, hubiese empezado como tanto los papás ahora, que creen que el niño es Messi o Ronaldo o que es Sammy Sosa. Miren, el niño es, y te lo dicen, él es un deportista de alto rendimiento. ¿Cuántos años tiene? 10. No es de alto rendimiento, es un niño. Entonces, claro, tiene que dejarlo jugar, tiene que dejarlo gozar, tiene que dejarlo formarse, tiene que dejarlo ir al cine los fines de semana, tiene que dejarlo que se enamore. Bueno, pues eso te decía, que hay que dejarlo que el niño sea niño. Porque tiene que dejarlo que vaya al cine, que se enamore, tú sabes, que coma pizza, que haga lo que hacen los niños, porque si no, a los 16 años pasa lo que está pasando aquí. La deserción es casi de un 95%.
Wow.
A los 16, 18 años, cuando se gradúan del secundaria, casi siempre.
Sí.
¿Por qué? Porque ya tú lo tienes desde los 4 años, imagínate como yo, todos los fines de semana dándole candela a un niño que realmente quiere jugar y además no tiene la madurez ni para asimilar el triunfo ni la derrota, ninguna de las dos. Entonces a los 16 años ya está
fundido.
Ya está saturado. Y lo que cuando se ve en la universidad con ciertas libertades, amistades nuevas, cosas que hacer, bueno, pues bye a ese sacrificio de estudio y que he durado horas entrenando, o 6, como hacíamos nosotros desde pequeño, ¿entiendes? Cuando a un niño tú le hablas de entrenar 6 horas al día, no creas que va a durar muchos años, ¿entiendes? Entonces, de ahí nació todo, de esa inspiración y de que gracias a Dios yo iba a judo a jugar.
Buenísimo, me encantó eso. O sea, dejar que el niño descubra ese amor y esa pasión por ese deporte o por esa disciplina. Y me encantó eso de amar el proceso, Y me encantó lo que dijo Lolo, de que nació el competidor cuando se quedó fuera de ese evento. O sea, de un obstáculo, vamos a decir, nació ese sentimiento de competidor. Desde ese punto hasta lo que luego fue en lo que se convirtió. Buenísimo. Y una pregunta, hablando ya de obstáculos. O sea, ¿cuáles fueron los principales retos que tú entiendes que tú y tu familia tuvieron en tu carrera? ¿Retos, obstáculos?
O sea, cuando ya estaba como que, mira, el tipo es un campeón. ¿Qué pasó?
Es una promesa. O sea, ¿qué, con qué retos te enfrentaste?
Mira, cuando tú das el paso a ser deportista de la República Dominicana, tú tienes un reto diario y cuidado si 2 veces al día, todos los días de tu vida hasta el día que te retiras. Eso en el aspecto deportivo y administrativo. Okay. Porque somos un país pobre, hay que entenderlo así. Cuando un americano viaja 20 veces al año, tú viajas una.
Entiendo.
Ve, y eso es algo que tú tienes que entenderlo para que no te dejes vencer por el proceso. Y voy a explicar ahorita qué significa dejarse vencer por el proceso. Número dos, los otros obstáculos que le podemos llamar deportivos, que son el tener que entrenar fuerte, dejar la escuela. En mi caso, por ejemplo, yo me fui a los 15 años, viví solo a Argentina. Cuando okay. no había Instagram, no había WhatsApp, no había... Yo podía hablar con mi familia una vez a la semana. Y a los 15 años, como tú comprenderás, uno es un niño.
Claro.
15, 16 años, yo tenía por ahí. Me puedo equivocar por algunos años porque ustedes saben que no. Yo mismo no cuento las cosas que hice. Yo sé que la hice, o a veces me la recuerdan. Y tú viste a los 15 años a una responsabilidad de hombre, a vivir con, a entrenar con un equipo olímpico, que yo todavía ni siquiera era un atleta olímpico, yo era un muchachote, con mucho talento. Dejar de ver a tu familia, dejar los estudios. Son obstáculos que nacen del deporte obligatoriamente, que uno tiene que conocerlo. Porque el tema de los obstáculos que yo le digo a la gente y de dejarse vencer por el proceso, regularmente es cuando tú no conoces o no tienes un sistema de operación. Porque la gente ve, yo que veo pocas redes sociales, pero por eso no la veo, te venden como que el éxito es tírate de una quinta planta que tú vas a caer parado, porque si tú lo mentalizas y tú lo quieres, tú vas a caer parado. No, papi, de un quinto piso nadie cae parado, o se rompe una pierna. Hay factores que son matemáticos, que son realidades, no sé si tú me entiendes. No te puedes cegar, aunque en un momento sí hay que ser un poco terco, pero claro. No te puedes cegar. Tú ves, déjalo todo. No, espérate, yo no puedo dejarlo todo porque ¿con qué voy a comer?
Entonces, claro.
Y no dejarte vencer por el proceso, que es lo mismo que yo explico. ¿Qué pasa cuando te dicen tírate de un quinto piso y tú vas a lograr todo lo que tú quieras si tú lo piensas? Y vamos a decir que tú te tiras el primero para ir entrenando y te rompe un pie. ¿Qué tú vas a decir? Wow, espérate. Esto es difícil. Y ahí el proceso te vence. ¿Por qué? Porque regularmente si tú te vas a tirar de un quinto piso y empiezas el primero, tú tienes que entender que te vas a romper los pies varias veces. ¿Tú sabes? Claro. No es ser un soñador y decir, sí, yo... Hay que soñar, tú sabes. Pero más que soñar, hay que imaginar. Sí, yo me veo haciendo eso. Yo me veo ganándole a X competidor. Eso sí se llama, y es una técnica de la psicología deportiva. Pero no te puedes dejar vencer por el proceso, que es las cosas que van a pasar en ese camino.
Y que van a pasar.
Cuando yo me fui a los 15 años, o 16, 17, no sé cuándo, a vivir solo para Argentina, yo dije en mi mente, yo no sé por qué yo maduré tan temprano. Yo de verdad no sé, no te lo puedo explicar. Sí, mi papá es una persona muy analítica, probablemente yo heredé de eso, pero yo analizaba las cosas como un adulto de niño. Cuando yo me iba, yo dije en mi mente, varón, usted tiene que saber que usted va a llorar por ahí.
Ay, ay, ay.
Porque usted va a enfrentar, imagínate, a mí me mandaron con esa edad a entrenar con el equipo de Argentina que iba para la Olimpiada. O sea, hombre hecho y derecho.
Sí.
Tú sabes que la primera tres prácticas me dieron golpes que me tuvieron que internar, me dio fiebre, literalmente me tuvieron que llevar a la clínica.
Uf. Wow.
Entonces, yo sabía, cuando yo llegué ahí, si me hubiese pasado eso, yo me devuelvo al otro día, pues yo llegué acá, a nadie le gusta que le den golpes. Por más o dañoñador que tú seas, no es real que a ti te gusta que cinco tipos duren todos los días contigo como un suape.
Claro, para arriba, claro, abajo. Claro.
Pero ¿qué pasa? Antes de yo llegar a Argentina, yo me dije en mi mente, te van a pegar, vas a fracasar 90.000 veces porque vas a pelear con unos tipos que están a otro nivel, vas a extrañar a tu familia porque yo estaba solo en Argentina, ¿ves? Donde yo podía hablar los jueves a las 6 de la tarde, era la única hora que tú podías hablar por teléfono. Tú eres un niño, tú estás acostumbrado de cierta forma, aunque en mi casa había mucha independencia y mucha responsabilidad de chiquito, pero yo estaba acostumbrado a vivir en mi casa con mi papá, mis hermanos, ¿entiendes? Mis hermanos y yo éramos un equipo de judo porque nosotros todos fuimos campeones nacionales. Yo no fui el único campeón de judo en mi casa. Los cuatro fuimos. Yo y mi hermano mayor, José Augusto, somos la única pareja de hermanos que ha ido a unos Juegos Olímpicos en el país.
Ok. Wow, qué fuerte es.
Entonces, cuando a mí me sacan solo para allá, yo dije, bueno, yo sé que aquí se va a llorar. Entonces ya yo conocía ese proceso y no me dejaba vencer por el proceso. Tú sabes, me iba a caminar por ahí, me ponía a llorar, porque hay gente que no lo quiere decir, que no, porque yo resistí. No, mentira, dije que tú te fuiste para el baño a llorar. Y para adelante, es normal llorar.
Sí.
Tú ves, porque la gente nada más ve cuando tú ganas y te subes al podio. Entonces, eso es muy importante cuando hablamos de obstáculos, porque, mire, hermano, ser un atleta dominicano y eso que la cosa ha mejorado en un 90%.
No es fácil.
No es fácil. O sea, yo dormí realmente en lobby de hotel, en estaciones de trenes. A veces teníamos que quedarnos a dormir en el mismo centro donde entrenábamos, porque el hotel donde estábamos viviendo era lejísimo, y para no ir y volver dos veces al día, teníamos que quedarnos durmiendo el día entero en una vaina trancado.
Uf.
¿Entiendes? Entre otras 8,000 cosas que se pasan, pero no te puedes dejar vencer por el proceso, entonces tienes que conocer el proceso. ¿Ves?
Claro.
Y obstáculos siempre ha habido, pero el amor vence los obstáculos, así que pudimos salir a flote, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Y entonces, ¿cuál fue ese momento ya luego de tú ir desarrollándote, ir ganando medallas y campeonato y demás, en que tú dijiste, wow, pero lo hice? O sea, estoy logrando mis sueños. O sea, ¿cuándo fue ese momento en que tú sentiste que se materializó eso que tú estabas visualizando desde que tú tenías 12, 13 años?
El momento quizás de más, vamos a decir, orgullo o de
exactamente,
realización.
Como que tú dijiste, wow, lo hice.
Mira, ese momento cuando iba, yo nunca viví ese momento cuando estuve activo. Yo viví ese momento en el 2018, muy después de 14 años retirado, cuando a mí me hacen Salón de la Fama del Deporte Dominicano, que yo me había dado cuenta de lo que yo había hecho.
Wow.
¿Por qué menciono esto? Porque yo me tuve que retirar en el mejor momento de mi carrera, porque no lo voy a mencionar mucho tiempo, una persona de la Federación Dominicana de Judo lamentablemente me tronchó mi carrera.
Ok.
Y yo estaba en el mejor momento de mi carrera. Yo estaba, inclusive, yo debía haber cogido una medalla en esos Juegos Olímpicos de Atenas, que Félix Sánchez, gracias a Dios, se adelantó y la agarró él.
Uh-huh.
Pero la estrella, la figura a coger una medalla era yo. ¿Entiendes? Porque los rankings así lo decían.
Ok.
Y en ese momento fue que me tuve que retirar. O sea que yo nunca pude apreciar, por esa razón, lo que yo había hecho. Sí, yo sabía dónde estaba, porque yo sabía, tú sabes, a quién le estaba ganando.
Uh-huh.
¿Entiendes? Yo fui el primer dominicano, para que tú entiendas, que empezó a ganarle a tipos que estaban en el ranking mundial, entre los 10 primeros. Yo fui el primer dominicano que cruzó los 10 del mundo.
Ok.
Y ya yo le ganaba al número 2, al número 3, al número 1. Ya yo le había ganado a esa gente, y eso venía zumbando por ahí, porque nadie, mucha gente ni siquiera sabía dónde estaba República Dominicana, ¿entiendes?
Comprendo.
O sea que sí, yo sabía lo que había hecho, pero realmente yo tenía una misión desde el niño. Todavía, yo ganaba un torneo y yo guardaba mi medalla. Yo vine a ver mi medalla en el 2018, cuando a mí me pidieron fotos de mis medalla y trofeo. Yo tenía toda mi medalla guardada en una funda, porque yo entendía que cuando yo ganaba una medalla, eso iba para un bulto, porque inmediatamente se acabó esa competencia, empezaba la meta de la próxima.
Okay.
Mi papá de chiquito me dijo, tú eres campeón hasta el día que te pones la medalla. Cuando te bajaste del podio, ya tú no eres el campeón. Ahora viene otra vez, la próxima.
Uf. Claro.
Entonces, toda mi medalla, yo la metí en un bulto y la saqué en el 2018. Nunca nunca me había sentado a ver eso tan bonito que yo había logrado. Porque yo siempre estaba detrás de una meta nueva. Tú sabes, yo no me quedaba
estático,
observando ni a nadie. No, ni observando a nadie, que es lo que hace la mayoría de la gente ahora en Instagram, observar cómo fulano tiene dinero, cómo fulano alcanzó su meta. Bueno, esa fue la forma que él lo hizo. Tú no lo vas a hacer así, ¿entiendes? Uh-huh. Tú no tienes que ser mejor que nadie, como decía el maestro Cano, fundador de judo. Tú tienes que ser mejor que ayer.
Uf, ve, compararte.
Yo no andaba mirando a nadie, ni andaba estático mirando mi medalla. Wow, soy un campeón. No, quítame esa medalla de ahí, que no la puedo ver. Ahora me falta la medalla de aquí. Entonces, pude disfrutar ese momento hace 3 años, cuando me hicieron Salón de la Fama, y ahora lo estoy disfrutando mucho, porque ahora me doy cuenta porque todavía hasta el 2018 yo me hacía preguntas, pero yo soy muy exigente y ya lo he dejado.
Uh-huh.
¿Por qué no ganaste en tal torneo? ¿Por qué no ganaste en tal torneo? Y en el 2018 yo mismo me aprendí a perdonar, vamos a llamar así, o a dejarme de exigir.
Sí.
Cuando yo empecé a contar la medalla de la foto que yo te mandé, que estaban, no sé si tú la viste, que estaban como una camilla.
Yo se la enseñé a Stalin, mira.
Yo mismo dije, wow. ¿Y qué más que yo quiero? O sea, yo mismo, porque yo todavía me estaba preguntando en tal torneo debiste hacer tal cosa. Y yo dije, no, un momento, espera. Pero claro, yo no sabía que yo tenía todo esto. O sea, ya, lo hiciste bien, disfrútalo, ya no te pierdas más. O sea, que sí lo pude disfrutar y ahora lo estoy disfrutando mucho más, porque ahora más maduro todavía de lo que era cuando esa época, puedo valorar que wow, había algo ahí que definitivamente nadie, por lo menos en República Dominicana, había hecho. Y eso es de mucha plenitud, vamos a llamarlo así.
Y qué interesante que tú mencionas esa palabra de plenitud, porque a mí me gusta mucho esa palabra. Yo entiendo que esa es la idea. O sea, el ser humano es un guerrero. Y en el caso tuyo es con el deporte que se ve más intensificado. Pero el ser humano es un guerrero que anda buscando construir plenitud y dicha. A mí me gusta mucho ese tema.
¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One y Comercio, un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
Pero entonces cuéntame algo. Tú en 2004, luego de... Eso fue Atenas, ¿verdad? 2004, sí. Te retiras. Y entonces, ¿qué pasa con tu vida cuando ya dejas ese camino atrás? Cuéntame entonces lo que tú haces. Que ya yo sé más o menos porque lo leí en el periódico. Sí. Pero cuéntanos, ¿qué pasó con tu vida luego de retirarte como atleta activo?
Hay algo personal, que te lo voy a comentar, cada quien lo oye desde su punto de vista.
Claro.
Yo, que creo en Dios, hay otra gente que tiene otro nombre, Alá, el que como tú lo quieras ver, sí, sí, o algo superior a uno. Yo tengo mi creencia en Dios y así voy a morir. Que también la obtuve después de mi retiro. Uno creía en Dios como la abuela te llevaba a la iglesia los domingos, te daban un pecozón para que rezara, esa cosa. Pero la realidad...
Me pasó también, me pasó.
Una espiritualidad. Sí, la realidad de una espiritualidad mayor, yo la conocí justo en esa época que tú dices.
Ok.
Y todavía, hace pocos años, yo empecé a descubrir mi vida del 2018 para acá, cuando yo empecé a entender que Dios me tenía algo preparado. Y esto suena a un cliché, yo lo sé. Pero lo bonito de esto es que Dios siempre le tiene preparado a todo el mundo algo. Lo que pasa es que nosotros somos una bestia indomable. Y queremos hacer, yo quería ser campeón olímpico, como Vigvar Geraldino decía, con mi herramienta, con mis cañones, porque yo tenía unos cañones fuertes, pelear conmigo no era fácil, aunque no se oiga muy humilde. Pero yo era un tipo difícil de pelear. O sea, ahí me preguntaban, ¿quién es el tipo más difícil para ti? Digo, yo mismo. Espero no encontrarme conmigo mismo en un ring. Porque yo era difícil. Yo era un tipo de verdad. Yo tenía una habilidad. Yo me pongo a ver en video ahora y yo digo, wow, es verdad que yo era un monstruo. Pero yo lo quería hacer a mi manera. Y la vida, el universo, Dios, Alá, Krishna, como tú le quieras llamar, te tiene un destino guardado. Pero si tú te pones terco o te ciega mucho, como hablamos ahorita, de que me voy a tirar del quinto piso porque yo puedo, simplemente no lo vas a hacer, porque hay un universo, hay unas energías, hay un Dios, como tú le quieras llamar, superior a uno, que cuando tú no te alineas a ello y te dejas ir por ese flow, simplemente a veces el mismo Dios te da tu llamada de alerta, que a veces son amargas, como... Eso de mi retiro a destiempo, porque a mí me suspendieron, yo no me retiré, a mí me sacaron.
Okay.
Eso, aunque uno no lo quiera entender, eso fue Dios, o el como ustedes le quieran poner el nombre, que me dio una palmadita, quieto ahí, que yo te tengo cosas más grandes, pero tiene que bajarle un chin. Como decimos nosotros los dominicanos, tiene que dejarte llevar, porque si yo me hubiese dejado llevar de esa fuerza superior, yo hubiese sido medallista olímpico, porque aún yo no tuve la culpa de mi retiro, sí yo tuve algo que ver, tú sabes. Y cuando eso pasa, que yo me retiro, tú sabes que el deportista que está a ese nivel y que es joven, que no tiene la época de retirarte, y tú te ves retirado, tú caes en un hoyo feo. Yo me salvé que moralmente yo estaba bien construido.
Ok.
Y que yo no me rindo. No sé por qué. Yo no voy a decir que yo soy un campeón, que yo soy un bravo. Yo tengo algo en mi cuerpo que yo no me rindo. A mí hay que darme con un camión para que yo me rinda. Y a veces el camión se quita de arriba y vuelvo y me paro. Entonces yo no me rindo. Y yo, en ese momento, dije, no, voy para adelante de nuevo. Porque estaba vacío.
O sea, sí, yo me imagino.
Imagínate, que... yo vivía compitiendo el mundo entero. Yo salía en los periódicos semanalmente, que no me importaba mucho eso, pero tú eres un personaje, en cierta forma. Y tú te crees ese personaje, tú ves. Y cuando te sacan esa alfombra debajo de los pies, bueno, pues yo no sé cómo yo no terminé en droga o en suicidio, en algo malo, porque yo estaba vacío. Yo lloraba diario, yo bebía diario. Bueno, un monstruo, una vena que yo mismo no, yo me pongo a ver eso ahora y me da vergüenza. Pero ya lo acepté, entonces no me da vergüenza. Un niño que le quitan todo eso que tiene, se tiene que poner depresivo, o cualquier ser humano, tú sabes.
Claro, claro.
Y ahí Dios me llamó otra vez, o esa fuerza superior. ¿Cómo empieza todo eso? Yo recibo una llamada de un amigo que está buscando una beca en el gobierno para irse a estudiar afuera. Okay. Y ese amigo me llama y me dice, mira, yo sé que tú conoces a alguien en el gobierno para ver si tú me llevas y me ayudas porque estoy aplicando por una beca. Digo, ah, claro, yo lo conozco, es mi amigo de toda la vida. Y ajá, llevo a ese amigo mío a buscar una beca al Estado, a una dependencia del Estado que no voy a mencionar.
Sí.
Y cuando se lo llevo al amigo mío, claro que lo voy a ayudar, no te preocupes, mándame el currículum, déjame tu teléfono. Cuando se va, ese amigo mío, que era un vecino de toda la vida, que sabía lo que estaba pasando con el judo, me dijo, ven acá, ¿y por qué tú no te vas a estudiar también? Y yo le dije, tú eres loco, y menos que una vena del gobierno. No, no, olvídate de eso. Y me dio un consejo muy sabio. Cuando yo me iba, porque ese muchacho me vio nacer, él es uno de los mejores todavía, amigo de mi hermano mayor. Era mi vecino mayor, ¿no verdad?
Sí. Ok, ok.
Y me dijo, mira, tú lo hiciste muy bien en el judo, no sigas procurando ya eso. Tú no dependes del judo, el judo depende de ti. Tú tienes que buscar algo que sea en la vida. No te dejes vencer por el judo. Búscate algo en la vida. Queriendo uh-huh. referirse a lo estudio, tú sabes.
Sí.
Y ciertamente, porque el deportista que no estudió aquí, bueno, tú sabes cómo le va. Uh-huh. Y eso se me quedó en el cerebro de una forma que cuando yo llegué a mi casa, yo no podía sacarme eso que él me dijo en la cabeza. Y yo me metí en el internet, busqué universidades, había una universidad que me gustaba mucho porque ahí se hacía el abierto de Estados Unidos de judo. Uh-huh. Nosotros íbamos casi todos los años a universidad, a mí me gustaba mucho esa universidad.
Okay.
Me metí en la página de la universidad, vi una carrera que me gustaba y dije, wow, esto es una señal. Uh-huh. Cogí, printé, me devolví. El mismo día, oye bien, algo que yo no estaba esperando, le llevé la cosa, el tipo me dijo, te voy a conseguir una beca para que te vayas. Eso fue en noviembre, y en enero yo estaba estudiando en Estados Unidos.
Wow. ¡Qué interesante!
Sí, pero ahí fue que, si tú crees que en judo yo pasé, ahí fue que yo pasé.
Pero oye, qué interesante
ahí
cómo...
Ahí fue que vino el otro camión.
Pero qué interesante cómo también lograste trascender en esa parte, porque vemos que aquí que formaste parte de los entrenadores físicos de grandes ligas para los Padres de San Diego, en Arizona, luego también sí. en Seattle. Es decir, que también luego de haber rebasado esa crisis, vamos a decir, y de haber tenido todas esas situaciones, te levantas, vamos a decir, con resiliencia. Y entonces también edificas algo digno de ser un ejemplo luego de tu carrera.
Sí, esos 3 años fueron los 3 años que más yo aprendí de los 43 que yo tengo.
Wow.
Y mira que yo en judo viajé a muchos países, pero esos 3 años, primero, no solamente aprendí, sino que aprendí de mí. Y ahí fue que yo descubrí el déjame llevar por esa energía que yo te mencioné.
Sí.
Okay.
Cuando yo me fui para Estados Unidos, con una beca en Estados Unidos, llegué, me quitaron uh-huh. la manutención y los libros en el primer cuatrimestre.
¿Y por qué?
¿Tú sabes lo que es la manutención?
Sí, sí.
Porque es una beca del Estado, como yo le había dicho a un amigo mío. Y para que tú entiendas, yo pasé hambre en Estados Unidos. Había días que yo no comía. O sea, pasaron días que yo no tenía qué comer. Yo me salvé porque me vivía frente a la universidad, que podía ir a pie, porque no tenía ni para comprar gasolina. Uh-huh, uh-huh. Y me salvé porque en ese proceso fue que yo aprendí a que había algo para mí, pero yo tenía que dejarme llevar. Porque tú sabes que cuando yo llegué a la universidad, yo llegué con el brío del deportista.
Sí.
Yo estaba estudiando como el campeón de judo. Yo cogí 12 materias el primer semestre. 12.
Jesús santísimo.
En el primer semestre, tú sabes que... los primeros parciales, tú sabes que me quemé. En todas. Porque yo tenía 10 años que no estudiaba. 10 años que no estudiaba. Ahí me enteré de la noticia de que me quitaron la comida, la manutención, o sea, comida y habitación. Y todo eso se juntó y me tiró para el piso. Y ahí, en un parque de la universidad, yo llorando, porque hay que llorar, hay tipos que te dicen que no, pero se trancan al baño y dan su gritico.
todo el mundo llora.
Yo veo el llorar como un desahogo, entonces tú vuelves y creces, tú sabes.
Claro.
Tú aprendes. Yo fui tan bueno en judo porque yo fui malo muchas veces. Yo cometí muchos errores y por eso yo fui muy bueno. Wow. Pero de cada error yo aprendí, yo no me quedé culpándome, tú ves. Entonces... ahí yo me puse en la universidad en un parque a dar gritos y yo le dije, Dios mío, dime qué diablo fue lo que yo hice que tú me has puesto tú esta desgracia una arriba de otra. Gente mala, me quitaron la beca. Mi nota más alta, más divina, de los 12 parciales, ajá, porque nada más a mí se me ocurre coger 12 materias en un cuatrimestre.
Ajá.
Fue un 48, para que tú entiendas. Tú sabes que si tú sacaste un 48 en el primer parcial, en el segundo tú tienes que sacar un 125.
Ay, mi madre.
Y yo dando gritos, yo decía, Dios mío, y yo me revisaba, digo, ¿qué es lo que yo hice? Que hay tantas cosas negativas viniendo a mi vida, cuando yo tengo mi vida entrenando, siendo serio, siendo buen hijo, siendo buen amigo. ¿Qué es lo que pasa? Uh-huh. Y ahí me di cuenta que es que yo quería todo hacerlo como el campeón, como el toro, para adelante. Y no, ahí te tiene que flojar y decirle, Dios, deme lo que usted me va a dar, que yo lo voy a esperar aquí tranquilo, porque te pone loco. Entonces no disfruta el camino.
Wow.
Hacia la meta hay que disfrutar el camino, porque si tú llegas a la meta, disfruta doble. Ve.
Wow.
Ve. Si no disfrutas el camino, te deja vencer por el proceso. Y ahí fue que yo aprendí. Y mira, que te repito el tema de Dios, y lo voy a seguir repitiendo porque a mí no me da vergüenza, pero
uh-huh, uh-huh. Claro, no,
al otro tranquilo. Día, al otro día, como si Dios me estuviera oyendo, me llamó una gente que me admiraba, que sabía que yo estaba en Miami, quería que yo fuera a dar una clínica de judo en Miami. A los dos días tenía trabajo. Oye bien, eso tú lo cuentas y parece mentira. A los dos días tenía trabajo. Ese mismo tipo que estudiaba coincidencialmente, que estudió lo mismo que yo estaba estudiando, uh-huh. Además del trabajo de judo, me dio un trabajo en su centro de rehabilitación y de entrenamiento. Yo tengo una especialidad en rehabilitación y en entrenamiento, en las dos.
Okay.
O sea, yo puedo entrenar a un atleta y puedo rehabilitarlo también. O a una persona normal, población general, ¿no?
Uh-huh, sí.
Uh-huh. Y de ahí todo me empezó a fluir, porque un amigo mío cristiano, que tú sabes que los cristianos hablan muchísimo, yo tengo muchos amigos cristianos que hablan más que carajo, me dijo ay, algo, Dios. Que aprendí a hacerlo, que él me dijo, entrégale eso a Dios, que tú no puedes con eso.
Duro.
Y mira, yo me reí en el momento, porque sabes que uno se ríe de los amigos cristianos.
Uh-huh.
Y yo dije, wow, es verdad, es que yo quiero todo, porque yo estaba acostumbrado, no era porque yo era una mala persona, es que yo estaba acostumbrado a, hay que pelear con fulano. ¿Quién es que va a entrar a pelear? Yo. ¿Entiendes?
Sí,
si te va a preparar para el campeonato mundial, ¿quién es que tiene que prepararse? Yo. Y yo tengo que entrenar. O sea, no sé si tú me entiendes. Yo quería coger todos los toros por los cuernos. Y no es así. Hay veces que hay que hacerlo. Tú sabes, tú tienes que decir, ok, voy para adelante. ¿Quién viene? Venga, vamos arriba. Pero hay veces que tú te tienes que dejar de llevar. Entonces yo me dejé llevar. Empecé a disfrutar de nuevo la vida. Voy a aprender. Hay tal materia, me la voy a disfrutar. Voy a preguntar, voy a leer. Y empecé a disfrutar la vida y me dejé llevar. Y por eso Dios me llevó a ser fisiólogo en 3 años en vez de 5, que dura la carrera. Yo la terminé en 3 años. Fui la mejor nota de la pasantía y en el hospital de Miami, de todos los estudiantes, de 380 estudiantes. Soy el primer y único fisiólogo en República Dominicana. Y de ahí, por eso yo pude seguir adelante, porque empecé a esperar las cosas que Dios me tenía, no a adelantarla. A ver,
no a pedirla por Prime. Starling.
Ay, mi madre.
Este episodio, este episodio yo lo voy a guardar en mi corazón por mucho tiempo. Este es un episodio muy, muy especial, Big Bad. De verdad que gracias por todo lo que tú has compartido aquí. Entonces, luego de eso, te fuiste para la Grande Liga, literal. ¿Cómo fue eso?
Sí. Tú sabes que terminé de trabajar. La vida americana no me gusta mucho a mí.
Ok.
O sea, el modus vivendi.
Sí,
¿no?
Sí, ¿verdad? Sí.
Porque ahí no hay amigos como hay aquí. No quiero criticar porque yo respeto mucho Estados Unidos, un pueblo trabajador, y yo le debo toda mi vida. En judo casi la mitad de la vida y en los estudios la otra, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Son trabajadores, son disciplinados, son wow. ¿Qué no decide Estados Unidos? Pero la vida ahí es muy sola, hermano. Y como yo me gradué con la mejor nota de todos los estudiantes, que no me querían dejar entrar a ese pasantía, para que tú sepas, yo entré porque un profesor me recomendó. O sea, me entró obligado, como alguien dice.
Sí.
Y se le ocurrió decirme el profesor que no le fallara a mí.
¡Ay!
y salí el mejor estudiante de todos los estudiantes del condado de Miami entero.
Jesús.
Cuando yo estoy terminando la pasantía, el jefe de la unidad me dice que él se va a retirar, que él quiere que yo me quede como jefe de la unidad. Pero yo era yo no me había ni graduado todavía. Yo no, pero ¿cómo así? Pero si yo me quedo con tu unidad. O sea, tú sabes el miedo. Aunque sí, tú eres buen estudiante, en la práctica no es lo mismo.
No es lo mismo.
Y él me dijo, no, tranquilo, yo te voy a enseñar un año, yo no me voy a retirar mañana y tú te quedas y tú tienes trabajo. Y me ofreció el sueldo de director, aún yo siendo estudiante.
Wow.
Y yo no quería estar en Estados Unidos. Yo estaba triste, vacío, aunque estaba disfrutando mi carrera mucho, porque sí, la verdad que todavía me apasiona. Yo leo todos los días 2 horas diarias de mi carrera.
Uh-huh.
Pero yo no quería estar más en Estados Unidos, tú sabes, porque aún me dejé llevar de Dios. Yo empezaba a estudiar a las 6 de la mañana y terminaba a las 1 de la mañana todos los días.
Wow.
Yo me puse una meta. Sí, porque tú sabes que el que va a Miami a estudiar, tú sabes que va, ¿no? ¿Verdad?
A vacilar.
El perfil del estudiante que va a Miami es una persona, hija de una persona pudiente. Ve, que se va para Miami. En Miami tú sabes que hay playa, hay rumba y hay de todo, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Y en esa época yo no estaba tan feo como ahora. Estoy más feo diariamente. O sea que yo era un tipo que todavía volteaba algunas caras.
Ajá, ajá.
Y yo dije, no, espérate, es que yo no vine a Miami a eso. Que era lo mismo que yo me decía en judo. Voy para Argentina a entrenar. ¿Va a haber discoteca? Sí, pero yo no vine a Argentina a discotequear. ¿Van a haber chicas? Sí, pero yo no vine a Argentina a levantar mujeres. ¿Van a haber salidas a restaurantes, buena comida? Sí, pero yo no vine a Argentina a comer. Yo vine a Argentina a entrenar y para ser un campeón. Y eso mismo me dije en Miami. No, yo no. ¿Que va a haber una discoteca que me van a invitar en Miami? Sí, pero yo no vine a Miami a discotequear. Yo vine a estudiar. ¿Que va a aparecer una chica? Chévere, pero yo no vine aquí a levantar mujeres. Pues yo siempre voy. Yo vine aquí a estudiar. Entonces yo me metí en la universidad a las 6 de la mañana, que vivía al frente.
Sí.
Tenía un trabajo en la librería de la universidad y en la morgue. Yo bañé muerto 2 años.
Uf.
Para poder sobrevivir. Porque no tenía dinero, tú sabes. Y tuve que aceptar un trabajo que me imagino que ustedes se imaginan que limpiar un muerto nuevo no es nada bonito, tú ves.
Bueno.
Respetando su memoria.
Sí.
Pero ese dinero era la diferencia entre yo comer y no comer. Para que tú entiendas, hay un departamento de psicología en la universidad que hacía test y de estudios.
Ajá, ajá.
Que si tú voluntariabas, te daban un sándwich. Y yo estoy en todos los tests de la universidad. Porque yo iba los miércoles y los viernes a voluntariar.
¿No? Para tú comer. Para tú comer.
Sí. No solamente comer. Tú sabes que los sándwiches americanos lo parten por mitad. ¿Tú has visto?
Uh-huh, sí, uh-huh. Sí.
Que aquí lo hacen también, como los wraps, que le hacen una cuchillada.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues para que tú sepas, porque yo no vengo de una familia pobre. No quiero decir nada malo con esto, sino que yo tenía posibilidades de que alguien me diera dinero.
Ajá.
Simplemente no la usé.
Ok.
Yo cogía la otra mitad del sándwich, le sacaba el hielo a la Coca-Cola, ¿no verdad? Sacaba la mitad de la Coca-Cola, le sacaba el hielo para que no se me aguara, ¿no verdad? Y guardaba la mitad de la Coca-Cola y la mitad del sándwich en el freezer para yo al otro día poder comer. Porque de miércoles a domingo yo no tenía que comer.
Fresco, man.
Ven, para que la gente no vea que wow, que tú puedes. No, tú puedes no, tú tienes que aguantar cosas.
Claro.
Sabes que van a pasar cosas. Hasta que pasó lo que te dije, que me encontré con toda la gente buena que yo le había dicho a Dios que dónde me la había puesto, que no me era mala. Exacto. Y ahí todo, entonces, exacto, todo empezó a fluir. Y me vine para República Dominicana, conseguí trabajo en Grandes Ligas.
Pero fue aquí.
Desde aquí.
Yo llego aquí y hablando con un amigo, coincidencialmente, me dijo, pero mira, fulano está trabajando en un equipo de béisbol de Grandes Ligas, ¿por qué tú no le hablas? Y le hablé, me dieron el trabajo, coincidencialmente el jefe de Estados Unidos estaba aquí. Y me dijeron, bueno, yo fui sin currículum a la entrevista porque no me dio tiempo. El tipo dijo, cuando escuchó mi currículum de Boca, le dijo, no, dile que yo lo quiero ver ahora, que venga para el Jaragua, que yo estoy en el Jaragua. El tipo me entrevistó y me dio el trabajo.
Ahí mismo, pan.
En 40 minutos yo tenía trabajo sin currículum. Wow. Entonces, yo empecé desde abajo y llegué a ser, creo que todavía lo soy, yo soy el dominicano que más alto ha llegado en esos departamentos en Grandes Ligas. Yo fui director de entrenamiento y de rehabilitación de Ligas Menores y de Latinoamérica de dos equipos de Grandes Ligas, de Seattle Mariners y de los San Diego Padres.
De los Padres duro, de San Diego. Duro, duro. A mí me encanta, oye, ese estadio, Starling.
Sí, muy bonito.
En San Diego,
muy
oye.
Bonito, ¿no? Muy bonito. Aplaudimos tu proceso.
Y ya después me independicé.
Qué fuerte.
Antes de Starling, hay que darle un fuerte aplauso.
Claro, hombre, sí. Porque...
Óyeme, óyeme. Big Bar, tú eres el primer dominicano que en este podcast también, porque tú sabes que claro, el tipo de primero
sí.
Ha durado más de 40 minutos. Y qué bueno.
Claro que sí, claro que sí.
Porque sentimos, está muy interesante, muy interesante.
Sí, nos sentimos orgullosos y aplaudimos tus logros, pero sobre todo aplaudimos tu resiliencia. O sea, tu capacidad de perder cosas y de irte de llorar, ¿por qué no? Cuando ha tenido que hacerlo y encontrarte con esa parte espiritual que te marcara un camino. Y entonces luego comienzan a aparecer las personas, comienzan a materializarse, pero tú tampoco ya eres el mismo. Así que también tu historia es una historia de cambio, una historia de arriesgarse, una historia de humildad también, porque cuando tú tienes todo eso logro en la cabeza, dejarse ayudar es sinónimo de hacerse sentir al menos, y sin embargo tú pudiste como aterrizar en ese sentido y reinventarte. Así que de verdad que aplaudimos tu proceso, aplaudimos tus logros, aplaudimos tu humildad, y nos quedamos con muchas cosas, con mucho aprendizaje. Estamos en la recta final. Y de verdad que yo tengo aquí una mascota, Lolo,
llena, una cátedra ahí,
llena de apuntes, de cosas interesantes. ¿Algún mensaje que pueda darle Big Bar a los emprendedores que nos escuchan, que están en diferente etapa en su proyecto? Algunos están iniciando, otros están varados a mitad de camino, otros están en una recta final y han perdido cosas importantes y no saben cómo reconectar. ¿Qué mensaje tú le puedes dar basado en tu experiencia sobre cómo tener resiliencia y cómo seguir adelante?
Mira, si resumimos la entrevista, esa respuesta tú la puedes encontrar en varios pedazos. Número uno, usted tiene que amar lo que usted hace. Porque tú sabes que si se pone de moda vender mascarilla, todo el mundo compra mascarilla para venderla. Y cuando tú quiebras, entonces, ay, me fue mal. Bueno, te fue mal porque te metiste a hacer cosas que todo el mundo, por moda, por decir que te fue bien. Entonces, usted tiene que amar lo que usted hace. Y para tú amar, primero tienes que conocer algo o a alguien. Porque tú no amas a primera vista, eso de verdad no existe. Tú sabes, te interesa a primera vista amar lo que tú haces, porque ahí tú vas a resistir los vientos, vas a resistir la caída. Y número dos, usted tiene que ser, como dijo el maestro Jigoro Kano, no lo digo yo, mejor que ayer, no mejor que nadie. Ve, porque el tema de las redes sociales inspira mucho, pero está lleno de herramientas que no son las que tú tienes. Ve, no son las que tú puedes usar. Y además, que lo que he visto mucho ahora, hay que ser real. No sé si tú has visto mi forma de hablar. Yo soy tal cual tú me ves. Y lo que yo tengo adentro fue lo mismo que yo te dije, tal cual lo siento. Entonces, ¿qué pasa? cuando tú no eres real, tú vives el sueño de otro, vives todo el tiempo mirando para afuera, como decía el maestro Jigoro Kano, pero tú no has hecho nada para mejorarte a ti mismo. ¿Ves? Entonces, ¿qué es ser real? Lo que te haga feliz. Porque ahora mismo hay una tendencia a que la felicidad o el éxito, vamos a llamarle el éxito, que la gente anda buscando, nada más está relacionado con el dinero, con la belleza, con el poder y la fama. ¿Ves? Y eso no es así. La plenitud y la felicidad pueden ser que tú quieras ser orador y no ser millonario con eso. No, tú no tienes que ser millonario para ser exitoso ni feliz. ¿Ves? Bueno, a mí me agarró con hacer podcast, como estamos nosotros aquí hablando, pendeja. Uh-huh. Pero eso te llena. ¿Ves? Eso te llena. Ah, que Dios te bendijo y te van a caer millones de dólares por eso. O Dios lo bendiga a ustedes y les deseo eso. Pero si no, es la felicidad. No, yo no tengo que tener un Ferrari, yo no tengo que estar bueno. Yo no tengo que ser... Fíjate cómo yo a ustedes le tuve que mandar mi currículum porque casi nadie se acordaba de mí. Pero eso a mí no me llega, eso a mí no me... A que alguien se acuerde de mí, a mí me, no me pasa nada. Porque yo era feliz haciendo judo. Yo no era feliz con los aplausos del público. Yo era feliz conmigo, tú sabes.
Sí.
Y mucha gente me dijeron, tú eres loco, el judo, eso no deja cuarto, ponte a jugar pelota, tú eres un tigre de seis pies blanco. Que, no, simplemente yo quería el judo y el judo me hizo feliz. No soy millonario. No depende de mi felicidad, de mi dinero. Ah, que Dios me quiere mandar un millón, yo se lo recibo, claro, igual que todo el mundo.
Claro. ¿Ve?
Hay que ser real y hay que ver a dónde uno quiere buscar ese llamado éxito, que es el error más grande que comete todo emprendedor y no emprendedor. ¿Ve? Porque tú puedes tener éxito sin ser emprendedor. Tú puedes ser una persona exitosa siendo un empleado. No hay que ser emprendedor solamente.
Claro.
Que es lo que le está vendiendo a la gente. Emprendedor, sí, pero si tú eres vicepresidente de un banco, tú eres un empleado y eres muy buen emprendedor, muy buen.
Claro.
Tiene mucho éxito.
Claro, ¿sí? Claro. ¿Ve?
Yo era judoka. Tú puedes decir que fui un emprendedor, sí, pero yo era un empleado de la Federación Dominicana de Judo y de la República Dominicana y fui exitoso. Entonces, ¿cuál es tu éxito? ¿Cuál es tu éxito? ¿Cuál es el éxito que tú quieres? No es el de Shakira, no es el de Messi, no es el de Albert Einstein, es el tuyo que tú tienes que disfrutar. Y ahí buscar el medio que te dé plenitud durante tú trasciendes esa meta. Eso es mi consejo. Bien sencillo, bien fácil.
Stanley, yo no voy a decir más nada, Stanley, para no dañarlo.
No se puede decir nada, dale las gracias, de verdad. Gracias, Big Bar. No, durísimo. Gracias, mi hermano. Nos sentimos orgullosos y agradecidos por tu presencia, señores, de verdad. Gracias y esperamos poder tenerte nuevamente más adelante.
Sí, claro. Porque... Mira, hay cosas por contar todavía, pero bueno.
Hay mucho que aprender, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a seguir conectados.
Solamente me avisan con tiempo.
Perfecto.
Claro que sí, así lo vamos a hacer.
Para la próxima, él va a venir en físico, aquí está.
Claro, vamos a juntarnos físico y así compartimos personalmente. Vamos a seguir conectados, familia, a los siguientes episodios. Esto se pone cada vez mejor. No se pierdan. Y como dice Loro siempre, si lo escuchas y a lo mejor te hace bien o no, en definitiva, envíalo. Reenvíalo.
Compártelo
a alguien.
Gente.
Compártelo a alguien que te entienda que este mensaje de esperanza, que este mensaje de motivación, que este mensaje real, ¿verdad? Porque es basado en testimonio, historias reales, pues puede beneficiar a otras personas. Así que gracias por la sintonía, Lolo.
Starling.
No hay más nada que decir, simplemente sentirnos agradecidos y listos para continuar con el siguiente episodio.
Felicidades por llegar hasta aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.